Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Carlos Ganga, todo tuyo.
Gracias, Rubén. Después de la Eurocopa, de la presentación de Kylian Mbappé con el Real Madrid y mientras esperamos a que el Barça tenga luz verde para fichar a Nico Williams, ahora llegan los Juegos Olímpicos. Ya está aquí París 2024. Todo el mundo va a mirar a la capital francesa. El equipazo de COPE ya está en las calles parisinas. El viernes es la ceremonia de apertura y nos prepararemos ya para vivir momentos así con la radio y los Juegos Olímpicos.
Veo la bandera española y veo a la forma tan espontánea de los nuestros, el respeto que ha tenido España a la ceremonia, mandando a nuestros primeros espadas, ver ahí a Pau Gasol, que ha sido abanderado, y que Pau Gasol diga, yo quiero desfilar.
¡Plata, plata, 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 plata! ¡Mayales! ¡Chorrao! ¡Lasarte Oria! ¡38 años! ¡La mamá de Anne! ¡Dilar Olímpico a medalla de plata!
¡Primera medalla para el deporte español! ¡Gracias, gracias, abuelo José, por ponerle películas de artes marciales! ¡Gracias, gracias, Adriana!
¡Plata, plata!
Camino a París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
El viernes a estas horas estaremos contando la ceremonia de apertura en el río Sena. Manolo Lama ya ha desplegado a todos sus hombres por París. Joseba Larrañaga, ¿qué ambiente hay en la ciudad?
Pues mira, ahora estamos en uno de los recintos donde se va a desarrollar la prueba de judo, en este caso. El campo de Marte, que se llama aquí junto a la Torre Eiffel. Y toda esta zona, no sé quién era el que decía cuando estábamos visitándola esta tarde que recordaba un poco a la época de la pandemia, y es verdad, porque está todo el centro de París absolutamente cortado al tráfico con unas medidas de seguridad extraordinarias, y si no tienes un código QR o la acreditación, es imposible que pases. Las calles absolutamente desiertas de coches y algo de gente sí que hay paseando, sobre todo en las cercanías de la Torre Eiffel, pero pocas veces vamos a poder visitar el centro de París con unas medidas de seguridad como esta y sobre todo con la tranquilidad de poder andar sin que nadie te moleste. Así que por el momento, todo tranquilidad en el epicentro de estos Juegos Olímpicos 2024.
Tranquilidad en París. La cadena COPE ha estado con el presidente francés, con Emmanuel Macron. Pilar Casado, ¿cómo está Macron?
Pues Macron, cual estrella del rock, ha visitado primero la Villa Olímpica y después con un nutrido grupo de periodistas internacionales ha hablado de los Juegos. No ha desvelado, por cierto, ningún detalle de la ceremonia inaugural. Estaba acompañado de Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional. Ha destacado tres aspectos de estos Juegos de París 2024: la sostenibilidad, el compromiso de los franceses y la paridad. Y, por cierto, ha hablado de una idea muy loca, o que parecía una idea muy loca, la ceremonia que viviremos dentro de 4 días en pleno Sena.
Avisaba Joseba de la seguridad, 10.000 deportistas, millones de aficionados y la ciudad que ya se prepara en materia de seguridad. Corrochano.
París está acorazada. Hay más de 45.000 policías, de ellos más de 170 son españoles. Para pasear por el centro de París hay que hacerlo con un QR y lo han solicitado más de 200.000 personas. El color azul y el color negro de los gendarmes y de las fuerzas de seguridad francesas se ven en cada esquina del centro de la ciudad. Los alrededores del Sena están absolutamente blindados. Solo los que viven en esa zona o trabajan en la cercanía tienen acceso. Se ultiman ya detalles para esa espectacular inauguración de los Juegos de París el viernes a las 7:30. Pero hasta entonces el centro de la ciudad es libre para que los gendarmes franceses protejan los Juegos Olímpicos 2024.
Todo preparado en París y también en la delegación española. Hoy el presidente del COE, Alejandro Blanco, se ha mostrado muy optimista con los nuestros. Germán Barro.
El presidente del COE está absolutamente ilusionado, casi diría que desatado. Cree que se puede batir el récord de medallas, está convencido de ello. Y lo está por el ambiente, porque la hora es la misma de la de España, porque tenemos una magnífica representación, porque ve súper ilusionados a todos los deportistas, responsables de equipo, técnicos, entrenadores, etcétera, y porque dice que además tenemos unas auténticas bestias y leyendas del deporte español.
Entonces veo un ambiente que no me había visto nunca, ni en los deportistas, ni en los entrenadores, ni en las federaciones. Entonces hay que esperar a que salgan los resultados. Competimos en París, mismo horario. Prácticamente la vida es similar a la de España. Yo veo unas posibilidades reales que salen, maravilloso, que no salen. Oye, no olvidemos el camino que hemos recorrido y sobre todo que la gente va a competir.
Pues vamos con las noticias de todos los que nos tienen que dar alegrías en los Juegos, empezando por la ilusionante pareja que van a formar Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Ángel García.
La imagen de los Juegos, sin duda, Ganga, pero no para España. Para el mundo entero va a ser esa pareja de dobles entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, nada menos que 15 Roland Garros puestos en la pista. Los dos ya están en París, de momento no han pisado la Felice Atrier, va a ser mañana cuando entrenen por primera vez. Primero Carlos, luego Rafa, de momento separados, pero ya sabes que ese es el dobles que nos ilusiona a todos. Y también en individual, un Rafa que de momento llega bien con esa final de Bastad, pero entrenando mejor de lo que está jugando.
Bueno, he jugado la final. Es algo positivo que haya podido jugar partidos largos sin tener una lesión. Es algo bueno. En cierta manera sentí que llegué al torneo entrenando mucho mejor de cómo he jugado a lo largo de la semana. Por eso no estoy muy satisfecho. Llegué aquí con las sensaciones de que estaba jugando a un buen nivel, pero no he sido capaz de mostrarlo durante toda la semana. Es algo con lo que no estoy muy contento.
La ceremonia es el viernes, pero desde el miércoles ya arrancan distintas competiciones. Por ejemplo, el fútbol y Fouto. El mismo miércoles debuta la selección de Santi Denia.
Máxima ilusión en la España Olímpica de Fútbol, que será la primera en debutar en estos Juegos Olímpicos. El combinado de Santi Denia debuta el miércoles a las 3 de la tarde en el Parque de los Príncipes ante Uzbekistán. Una selección que imprime mucho respeto. Los 18 convocados están en perfecto estado, han entrado esta mañana con normalidad junto a los 4 reservas. Acaba de hablar en un acto del COE Santi Denia. El seleccionador habla de la dificultad de los Juegos Olímpicos por el poco tiempo del que dispone para hacer equipo.
Focalizando en ese primer partido, en esos primeros 3 puntos, y a partir de ahí, claro que sí, vamos a soñar y podemos soñar en grande, que es barato, es gratis. Entonces, bueno, es un reto porque hace muchos años que no se consigue, pero hay que ir paso a paso.
El miércoles los chicos del fútbol y el miércoles las chicas, las campeonas del mundo, que van también a por el oro. Andrea Peláez.
Este jueves a las 5 de la tarde en Nantes se va a estrenar en unos Juegos Olímpicos la selección española femenina campeona del mundo y de la Nations League ante Japón, el equipo que nos supuso un quebradero de cabeza metiéndonos 4 goles en el Mundial en Nueva Zelanda. Hoy las de Montse Tomé han completado su primer entrenamiento en Nantes ya pensando en su debut olímpico.
Una de las imágenes, ya las decía Angelito García, ver a Carlitos Alcaraz y a Rafa Nadal. Otra va a ser ver el viernes a LeBron James portando la bandera de Estados Unidos. ¿Cómo están, Arantxa Rodríguez, nuestras selecciones de baloncesto?
Desde las 8 de la tarde está en marcha en Segovia el partido entre España y Australia, que será el último choque que jugará el equipo femenino de baloncesto antes de iniciar su andadura en los Juegos. El conjunto femenino y también el masculino viajarán a Lille, donde se disputará la primera fase de estos Juegos Olímpicos, y además hoy se ha conocido que LeBron James será el abanderado del equipo de Estados Unidos.
Pendientes de ese partido de las chicas, que están perdiendo por 10 ante Australia. En el atletismo también tenemos puestas muchas esperanzas. José Luis Gil, ¿qué contamos de nuestro equipo?
Pues que va a viajar de manera escalonada a París. Lo bueno se hace esperar, y hasta el día 28 de julio no viajan los primeros atletas. De hecho, viajarán hasta el 5 de agosto. Son las salidas que hay programadas. Eso sí, lo bueno y mejor de nuestro atletismo, nuestras principales esperanzas de medalla, van a ser de los primeros en llegar a París. No lo olvidemos, el día 1, la marcha, con Álvaro Martín, María Pérez, los campeones del mundo a la cabeza. El día 3 de agosto, marcado en rojo en el calendario de la triplista Ana Peleteiro.
Otro deporte que siempre nos trae éxito es el balonmano. Todo listo, Malvar, para los hispanos y para las guerreras.
Las guerreras han entrenado esta mañana por espacio de 1 hora y 20 minutos en el Arena Sud París, preparando el partido del miércoles ante Brasil, y por su parte los hispanos han volado esta mañana a París con la novedad de un tercer reserva, que es el joven bicampeón de Europa Junior, Peter Cicusa. Un Cicusa que ahora mismo está en España, está en Bordil, en su ciudad. Mañana coge un avión, se traslada de Barcelona a Madrid, y en Madrid con el equipo olímpico a las 5 de la tarde se incorpora definitivamente a la selección española aquí en París.
Y una noticia importante de última hora que afecta al ciclismo. Eric Frade no va a la cita olímpica, el ganador del Tour Tadej Pogačar.
Sí, hace un par de horas que el Comité Olímpico Esloveno anunció que Pogačar no estará en París 2024, que le va a sustituir Domen Novak. La Agencia Nacional de Noticias apunta al cansancio como la razón, pero hay medios locales que apuntan a una represalia de Tadej por la no inclusión de su pareja, Urška Cigar, campeona nacional en ruta y en crono en el equipo femenino. Lo cierto es que Pogačar ayer, en sus primeras declaraciones, habló de que le apetecía mucho el maillot arcoíris de Van der Poel como próximo objetivo, pero ya no nombró a los Juegos Olímpicos.
Esto sobre los Juegos, vamos con el fútbol.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Dejamos líneas abiertas con París para cualquier cosa que ocurra. Vienen muchas horas de programación deportiva en la cadena COPE, pero ahora hablamos de fútbol y del mercado de fichajes. Vamos a Barcelona. Esta es la semana Víctor Navarro de Hansi Flick.
Sí, este jueves lo presentarán a la 1:00 p.m. en el auditorio del Camp Nou, al lado del presidente del Barça. Será su primera rueda de prensa desde que firmó ese 29 de mayo hasta 2026 y también podremos escuchar a Joan Laporta. Ya hemos visto su entrevista en los medios del club. Dice que es vital la preparación física, que no puedes entrenar al 80% y rendir al 100% en un partido. Del Real Madrid, dice Flick, explica que solo son dos partidos al año, que deben de ganar el resto, y de títulos que dice que no sería inteligente ponerse una cifra. Lo que tiene claro Hansi Flick en el Barça es que Lamine Yamal y el resto de jóvenes son el futuro y que no tienen techo.
Tenemos muchas ganas de trabajar con ellos, de tenerlos en nuestro equipo. Esto es algo perfecto. Nunca sabes cuánto puede mejorar un jugador joven. Realmente es increíble. Tienes chicos de 15, 16, 17 años. Es increíble. También la calidad de estos jugadores. Creo que aún tienen mucho margen de mejora, pero las bases ya están asentadas.
Hansi Flick presentado el jueves. Veremos si durante estos días hay novedades en cuanto a fichajes. Lo que ya nadie duda, Víctor, es que Joan Laporta está como loco por Nico Williams.
Está obsesionado. Dice que es la primera operación que se debe afrontar y están esperando precisamente en el Barça y el propio presidente la respuesta del jugador, de Nico Williams, que está de vacaciones en Cerdeña. Se reunieron el pasado miércoles en Zaragoza su agente, Félix Tainta, y el director deportivo azulgrana, Deco, para una primera toma de contacto. Ahí se le trasladó la propuesta, el sueldo, los años de contrato y le dijo el Barça, le aseguró, que es lo que preocupa a Nico y a todos los jugadores en el fútbol europeo, que el Barça puede pagar esos 58 millones de euros de cláusula y que le podrán inscribir, que es un paso también importante. El Barça le ha dado garantías, pero si es necesario, y Laporta ha dado esa orden, Deco volverá a reunirse con el entorno de Nico para acabar de convencer.
Laporta no se corta con Nico Williams y en Bilbao José Ángel Peña sigue la tranquilidad.
El Athletic no quiere entrar en el cuerpo a cuerpo con el Barcelona ni con su entorno mediático en el incesante bombardeo de especulaciones y noticias sobre el futuro de Nico Williams. El club bilbaíno no se mueve de su posición e insiste en su confianza respecto a la continuidad de su futbolista en Bilbao, principalmente porque el menor de los Williams no les ha insinuado nada que haga pensar que desea abandonar San Mamés. Lo que sí ha hecho la entidad vizcaína hoy ha sido exponer en su tienda San Mamés sus nuevas equipaciones con el nombre únicamente de Nico Williams, un gesto para transmitir su convicción respecto al futuro en rojiblanco del delantero.
El objetivo número uno del Barça es Nico Williams y el número dos en este mercado es Dani Olmo. Edu Badía.
Es la otra carpeta mercado que tiene abierta el conjunto catalán, la de Dani Olmo, un clásico del verano, jugador del Leipzig, sigue esperando la llamada del Barça. Él quiere vestir de azulgrana al club, de hecho ha movido ficha para cerrar su fichaje. Deco se reunió la semana pasada con su agente Juanma López, pero la operación se antoja más complicada porque implicaría la salida de algún jugador importante de la plantilla de Hansi Flick. El Barça pide más tiempo después de que su cláusula de 60 millones dejara de estar en vigor el pasado sábado.
Vamos a ver qué piensa nuestra pareja de los fichajes del Barça.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Tomás, muy buenas.
Buenas.
Hola, Emilio.
¿Qué tal, pequeño?
Tomás, vamos a ver, si el Barça ficha a Nico y a Olmo, ¿tú crees que contrarresta el efecto Mbappé del Real Madrid?
Lo más importante sería más fuerte el año que viene el Barça. El contrarresta este año, este final de año, en Nico y Olmo han estado mejor que Mbappé. Ahora, un tío que es un año malo, hace 44 goles, pues ya veremos. Pero lo importante es el equipo, y el equipo con esto sería mejor.
Emilio, ¿tú cómo lo ves?
¿Qué hablamos? ¿De Bernardo Silva? ¿Hablamos de Kimmich? ¿Hablamos de Haaland? ¿De qué hablamos? O sea, hablamos de esos fichajes que Laporta ya está preparando y que el señor Tebas le está ayudando a preparar. No sé qué decirte. Evidentemente que estará mucho más igualado el campeonato. Por eso Tebas apoya a Laporta y va a hacer ahí un poco de trilerismo con los números. Pero, de cualquier forma, hoy acabo de oír una grabación, un vídeo, donde Laporta se queja de que el PSG quiere y negociar con Messi cuando tiene contrato con el Barça. Nos lo quieren quitar, eso es vergonzoso, deberían sancionarles. No hace tanto de eso tampoco.
No hace tanto, ¿no? Y él está haciendo lo mismo con Nico Williams. Más noticias en el Barça, veremos si puede contar Hansi Flick o no con Dani Olmo y con Nico Williams en el futuro. Ya sabemos que la operación de Ronald Araujo ha salido bien. Kevin Hurtado.
Sí, el central uruguayo del Barcelona ha sido operado con éxito esta mañana en Turku, Finlandia, por el doctor Lasse Lempainen, un especialista que ya intervino de la misma lesión, entre otros a Ousmane Dembélé. Araujo sufrió una lesión en el tendón del isquiotibial del muslo derecho y pese a que el club no ha estipulado plazos, no lo veremos sobre el terreno de juego al menos hasta finales de noviembre. A los que sí que hemos visto hoy ha sido a dos de los internacionales del Barça, Andreas Christensen y Robert Lewandowski, que se incorporan a la pretemporada y se han ejercitado ya a las órdenes de un Hansi Flick con el que Lewandowski ya coincidió y consiguiendo bastantes éxitos en el Bayern de Múnich.
Y atención, Víctor Navarro, noticia de última hora, ¿qué pasa con Gundogan?
Pues informa TV3 que el Al Sadd de Qatar quiere a Gundogan y le han ofrecido ya 3 años de contrato. Gundogan tiene con el Barça firmado hasta 2025 más otro opcional. Aquí cobra unos 10 millones netos por temporada y no ha dado respuesta aún a esa oferta qatarí. El Barça necesita vender a alguien para fichar, además de Nico Williams, algún otro jugador. Araujo lesionado y ya no es una opción. Y Rafinha ha asegurado que se queda, así que tampoco es opción. El Barça necesita vender a alguien. Informa TV3 de esta oferta y el domingo de momento se le espera a Gundogan en la Ciudad Deportiva para pasar reconocimiento médico y volar a la gira de Estados Unidos.
Viajamos ahora a Madrid, todo mucho más tranquilo en la Casa Blanca. Esta semana Melchor Ruiz, se espera que Ancelotti recupere internacionales.
Sí, hoy ha arrancado esa segunda semana de trabajo de pretemporada del Real Madrid. Ayer tuvieron descanso después de 6 días intensos con 8 sesiones y hoy lo han hecho los 8 mismos jugadores que comenzaron la pasada semana. Bueno, para ser exactos, 7 más David Alaba, que sigue con su proceso de recuperación. Al final de la semana se espera que se incorporen jugadores que no alcanzaron las semifinales ni en la Copa América ni en la Eurocopa, es decir, Modric, Güler y Rüdiger.
2 que van a ser protagonistas esta semana en el Real Madrid Melchor son Nacho y Endrick.
2 nombres propios van a destacar por encima del resto esta semana en el Real Madrid. El miércoles, Nacho Fernández, el capitán, que va a recibir una despedida homenaje en la Ciudad Deportiva del Real Madrid a cargo del conjunto blanco. Va a estar presidida por el Florentino Pérez, va a ser un acto privado y va a tener lugar en Valdebebas. Y el otro, lógicamente, Endrick. Ayer cumplía 18 años y el próximo sábado va a ser presentado en el Estadio Santiago Bernabéu a las 12 de la mañana y con el mismo proceso para los aficionados que quieran asistir al Coliseum Blanco.
Mbappé y Vinicius todavía se tienen que incorporar a la disciplina blanca. Ya ha hablado sobre ellos una leyenda madridista, Karim Benzema, Isaac Avilés.
Sí, el delantero francés del Al Ittihad atendió a Marca y se deshizo en elogios a su ex-equipo y también a sus 2 nuevos jugadores, entre otros Kylian Mbappé. Después de los 3 títulos que ganó el Real Madrid la pasada temporada, Champions League y la Supercopa de España, Benzema dijo que el Real Madrid es el mejor equipo del mundo. Dice, unos jugadores van y otros llegan, pero el Real Madrid siempre está en el top. Confirmó que él es y será madridista. Se alegró de la llegada de Kylian Mbappé y dijo que sabía que antes o después iba a ser jugador del Real Madrid. Y ante la pregunta de si el Balón de Oro llegará a Vinicius, o por lo menos a quién se lo daría él, Benzema responde así.
Voy a decir Vini, porque lo merece con su temporada, pero no solo con su temporada, porque la temporada antes también. Y creo que hoy es un chico completo, que te puede ganar un partido solo, con sus compañeros también, pero es muy bueno cuando lo necesita en Madrid. Por eso creo que mi favorito es Vini.
En el Atlético de Madrid siguen esperando fichajes. La prioridad es un delantero. Ya sabemos que gusta mucho Dobic y aparece también la opción de Fulcrum, Nacho Camuñas.
Sí, la salida de Álvaro Morata pone el foco en las necesidades ofensivas de los rojiblancos y Fulcrum ha aparecido en esa lista. El delantero alemán tiene contrato con el Dortmund hasta 2026, pero desde el Metropolitano están muy atentos a una posible salida. De ser así, la operación rondaría los 30 millones de euros por un delantero de 31 años en que la pasada temporada anotó 15 goles en 43 partidos.
¿Qué dice el Dortmund sobre esto, Javier Jurado?
Bueno, la realidad es que el Dortmund tiene ahora mismo 4 delanteros centro, 4 buenos futbolistas en la posición de 9, además de Füllkrug, Haller, Moukoko y el recién fichado Serhou Guirassy. Está claro que alguno sobra, lo dice Sebastián Kehl, el director deportivo del club.
El hecho de que tenemos 4 delanteros en este momento. Sí, tuvimos 3 el año pasado. Quizás algo suceda en esta posición. Esperaremos y veremos, por supuesto. Pero quizá no sea lo ideal empezar la temporada con 4 delanteros.
Veremos quién llega al Atlético. De momento Lucas Calvo y han vuelto Oblak y Witsel.
Buenas noticias para el Cholo Simeone. Jan Oblak y Axel Witsel han vuelto a los entrenamientos tras haber estado de vacaciones después de disputar la Eurocopa. Witsel ha podido entrenar con el grupo, mientras que Oblak se ha estado ejercitando en el gimnasio y se reincorporará al equipo en los próximos días. Oh, when I'm lonely and when...
Vamos con noticias en el mercado de fichajes. En el Sevilla, Rafa Almansa, últimas horas de Nesiri.
Sí, llegó de la mano de Monchi, recordemos, procedente del Leganés. 20 millones le costó al Sevilla. En Nesiri, con más de 70 goles que le dio al Sevilla, no quiso aceptar grandes ofertas de equipos ingleses. Y ahora sí, el gol del Sevilla se va a Turquía, Estambul. Mourinho lo tendrá la próxima temporada en el Fenerbahce. Entre 20 y 25 millones cobrará el Sevilla en cuatro plazos y el Leganés va a percibir el 10% de la plusvalía. Y además en Nesiri va a cobrar 6 millones netos a raíz de 5 temporadas.
En la Real Sociedad, pendientes de uno que se puede ir, Lenormand, y otro que puede llegar, Mayoral, Mauri Diáquez.
Las negociaciones de la Real Sociedad para la venta de Lenormand al Atlético de Madrid y para la compra de Mayoral al Getafe están en plena ebullición. La Real no quiere menos de 30 millones del Atlético de Madrid, más unas variables relativamente fáciles de cumplir. Y en cuanto al tema de la compra de Mayoral, el Getafe parece que pide 20 millones, cifra a la que la Real Sociedad no está dispuesta a llegar. Da la impresión de que está mucho, mucho más cerca la venta de Lenormand que la compra de Mayoral de momento.
Uno de los nombres del mercado, Dobby, ¿qué pasa con él y el Girona de Ubadía?
Sigue el tira y afloja entre el Girona y el Atlético de Madrid por Artem Dobich. La salida de Álvaro Morata al Milan ha reactivado una operación que estaba parada después del no del conjunto catalán a una oferta que rondaba los 20 kilos. O cláusula o nada. Esa es lo que pide el Girona. 40 millones por el Pichichi de la pasada liga. Una cantidad que el Atlético considera excesiva. El delantero, que ya lleva 2 goles en la pretemporada, no vería mal dar un salto en su carrera. Y el Atlético de Madrid, sin duda, lo es.
En el Villarreal, Juan Igual, a la espera de si llegan ofertas por el portero Jorgensen.
Pues podría ser Ganga la venta más importante del Villarreal este verano. El club que más interés ha puesto en Jorgensen es el Olympique de Marsella, que ya se ha dirigido al Villarreal. La cláusula es de 45 millones de euros, pero los amarillos aceptarían una venta si los franceses llegaran a los 20 millones.
El que sí tiene ofertas, Alberto Sanz, es David García de Osasuna.
Carlos, capítulo 1 de la serie David García con destino a Arabia. El central y capitán del conjunto rojillo tiene ya un acuerdo con el equipo árabe, pero ahora falta que Osasuna y el Al-Shabaab se pongan de acuerdo. La primera oferta ha sido rechazada. Esperemos al próximo capítulo si la oferta es del agrado de Osasuna.
¿A quién ha fichado el Alavés, Sara Pastor?
A Hugo Noboa. El conjunto vitoriano ha reforzado ese sector derecho con el lateral gallego de 21 años. Llega procedente del Leipzig. La temporada pasada estuvo cedido en el Villarreal B y firma para las próximas 5 temporadas.
El Mallorca está a la espera de hacer oficial a Mojica. El Rayo quiere de vuelta en Barba. Y el Betis, ¿a quién ha presentado hoy, Ocaña?
A Adrián San Miguel, a un chaval que hace 11 años de la cantera del Betis se marchaba a hacer carrera en el West Ham y en el Liverpool, nada más y nada menos, y hoy que hoy regresa a la que siempre ha sido su casa y lo hace con exigencia y con ganas de ganar títulos.
¿Qué contamos del mercado de segunda división, Guillermo Bermejo?
Diego Pampín, nuevo jugador del Levante, firma con el conjunto granota hasta 2025. El Málaga ha anunciado la incorporación de Rocco Baturina en calidad de cedido y el Tenerife ha fichado el central Josep Gaya.
¿Y qué se mueve en el mercado internacional, Carlos Martínez?
Ivan Rakitic vuelve a Croacia tras su breve paso solo 3 meses por Arabia Saudí. Firma por el Hajduk Split.
Un último apunte de fútbol. Está jugando la selección española sub-19 en el europeo. Nacho Camuñas.
En juego la última jornada de la fase de grupos y España necesita puntuar para asegurarse el pase a semifinales. Ahora mismo en el descanso, España 0, Francia 1. A pesar de este resultado, los de José Lana serían segundos de grupo y estarían en las semifinales del europeo, donde ya esperan Italia y Ucrania.
Las chicas sub-19 ganaron ayer a Alemania y se metieron en semifinales.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¡Fresco, que eres un fresco! ¡Fresquísimo!
Y encima baratísimo y riquísimo.
¡Pero menudo fresco!
Los piropos no son lo tuyo.
Lo mío son los frescos de verano de Aldi, como la nectarina.
Esta semana solo 1,39 el kilo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¡Fresco!
Carla, ¿cuál es tu secreto?
De frío, Don Simón, sabor limón.
Simón. Pe frío, Don Simón. Melocotón. Refrescante sin azúcar, Don Simón.
Pe frío, Don Simón, ahora también en lata.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es, bueno, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero.
Empezó un día, Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto pues bastante desaliñado y sobre todo el pelo y la barba muy muy larga.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Ayer acababa el Tour de Francia con la victoria de Pogacar. Ya hemos contado que no va a los Juegos Olímpicos. ¿Cómo ha sido el Tour? El tercero del esloveno, Eri Frade.
Se resume fácil. Pogacar ha sido más fuerte que nadie, que es exactamente el resumen que hace en su portada hoy el diario oficial L'Equipe. El esloveno ha repetido la exhibición del Giro general y 6 victorias de etapa, pero aquí sí que con todos los grandísimos rivales del momento en Liza. Nunca sabremos hasta qué punto ha estado marcada la carta de Vinegar por la gravísima caída de la Itzulia, que lo ha estado evidentemente. Y luego está el tercero en discordia, Remco Evenepoel. Su puesto en el podium le ha sabido casi a victoria a él y a su equipo, pero aunque es el que está más cerca, se le ve que está todavía lejos del nivel de este partidazo que va Pogacar 3, Vinegar 2.
Pogacar no va a los Juegos y así confirmaba ayer su director Machín en COPE que tampoco acude a la Vuelta a España.
Rotundamente no va a estar en la Vuelta por una sencilla razón y creo que lo puedo explicar sin problema. Si Tadej corre la Vuelta, seríamos un pensamiento quizás más a corto plazo. Y tenemos un correr para muchos años, que queremos que tenga un recorrido a largo tiempo. En menos de un año haría 4 grandes vueltas y no creo que sea ni lo más inteligente ni...
Hablaba con el Quique Iglesias. Quique, ¿cómo ha sido el Tour para los españoles?
Mikel Landa es el que mejor nota ha sacado. Yo le pondría un notable alto, o muy alto, porque quedar quinto con la tarea que tenía de ayudar a Evenepoel y a su edad y con la crono que hizo ayer me parece excepcional. Voy a aprobar evidentemente a Carlos Rodríguez, que pese a estar medio enfermo, ha mantenido bien el top 10 y tengo que suspender al resto, incluyendo a un Enric Mas que ha estado voluntarioso en la última semana pero que evidentemente estaba aquí para luchar por otras historias. Veremos qué pasa en la Vuelta.
Alberto Arauz, ¿qué te ha parecido el Tour de Pogacar y de los españoles?
Pues Ganga, la verdad es que con Pogacar se acaban los calificativos. Estamos ante un ciclista de leyenda, el primero que puede osar mirar a los ojos al gran Eddy Merckx y tiene 7 u 8 años por delante para construir un palmarés prácticamente inigualable. Y a los españoles les doy un 6. Me ha gustado la actitud del Azcano, me ha gustado que Enric Mas se haya reconvertido a un cazaetapas en la última semana. Muy buena la actitud de ayer Lazcano, pero no hemos estado cerca del podio y no hemos ganado etapa. Muy bien Mikel Landa, pero al ciclismo español le doy un 6.
Fórmula 1, hemos tenido el Gran Premio de Hungría este fin de semana. Carlos Miquel con victoria para Piastri.
La Fórmula 1 tiene un nuevo ganador de grandes premios en Oscar Piastri. El piloto de McLaren consiguió su primera victoria con algo de polémica porque hubo órdenes de equipo a su favor en la penúltima vuelta. Lando Norris no quería dejarlo y a pesar de que le había beneficiado la escudería y había llegado a pasar a su compañero por la táctica en boxes, pero al final cedió. Doblete de McLaren, tercero Lewis Hamilton, después de una apasionante batalla con además con un toque con Max Verstappen y enfado de Fernando Alonso con la pésima estrategia de su equipo, le condenó con una parada muy temprana y además su compañero no cedió la posición. Escuchamos al asturiano.
Creo que ahí estuvo un poco la carrera. A la vuelta 7 creo que paramos, a la vuelta 8 ya sabía que no íbamos a coger puntos. Hacer 63 vueltas con un set de medias.
Tampoco acabó Carlos, muy contento Carlos Sainz.
El sexto puesto de Carlos Sainz vino por una mala salida. Esa fue la clave de su carrera, se quedó en los primeros metros y al final perdió tiempo con Fernando Alonso, que le pasó en las primeras curvas y tuvo que hacer unas tandas mucho más lentas de lo normal. Estaba muy decepcionado y esto es lo que nos dijo nada más acabar la carrera después de ese sexto puesto que frena un poco los grandes premios que estaba aventajando a su compañero de equipo.
He desaprovechado una buena clasificación en un circuito donde la clasificación es importante, por lo tanto hoy no estoy contento porque era un día para haber salido bien, manteniendo posición o adelantando en la salida como hago siempre y acabar tercero o cuarto, ¿no?
Baloncesto están jugando las chicas antes de los juegos. ¿Cómo les va, Jorge Pérez?
Está 13 abajo España, minuto 7 del tercer cuarto y a ver si remonta.
¿Y qué pasa con el futuro de Ricky Rubio, Sara Pastor?
Se especulaba con que volviera al Juventud de Badalona 15 años después, pero Ricky Rubio lo ha desmentido esta tarde con un mensaje tajante en redes.
¿Y cómo le fue Lucas Calvo a John Ram en el Open británico?
John Ram acabó en séptima posición en el Open británico, que vio como ganador al estadounidense Xander Schauffele. La próxima cita del de Barrica, el 1 de agosto en los Juegos Olímpicos de París.
Hasta aquí el deporte, ahora sigue la radio, la cadena COPE con la linterna con Rubén. A las 11:30 más deporte con Luis Munilla. Adiós.